La Sociedad Española de Radiodifusión presenta...
Ser...
¡Viva la radio!
Podcast. Siempre.
El Larguero. Con Manu Carreño.
Tiempo de Sanedrín en El Larguero. Antonio Romero, muy buenas.
¿Qué tal, Manu? Muy buenas a todos.
Está Miguel Martín Talavera. Hola, Tala.
¿Qué tal, Manu? Buenas noches.
También Pablo Pinto. Muy buenas, Pablo.
Hola a todos. ¿Qué tal? Muy buenas.
Y además Axel Torres, que se va a incorporar enseguida. Y siguen Dani Garrido, Jordi Martí y Bruno Alemany. Ahora nos cuentan Pedro Fullana y Javier Rae lo más destacado de ese triunfo del Atlético de Madrid y de la previa del partido del Madrid-Liverpool de mañana, que nos va a narrar Romero en el carrusel. ¿Desde qué hora mañana, Garrido?
Desde las 6:30 de la tarde para el Stuttgart Girona, enlazado ya contigo y hasta el Olímpico de la mañana.
Espectacular. Pero antes... ¿Habéis visto la foto de Guardiola?
Sí.
¿La habéis visto todos?
Sí.
Y la explicación también. Hay una explicación. Han preguntado... Bueno...
Dale, es bueno.
No, iba a decir que le han preguntado, un periodista le ha preguntado, sí. Era la última pregunta de la rueda de prensa, le han preguntado que por qué tenía esa pinta y ha respondido en tono de broma diciendo que se quería herir a sí mismo y ha explicado que tenía como heridas en las uñas.
Yo no he visto la foto.
No, pues la vamos a colgar ahora mismo en el YouTube de la Larguero. La estamos colgando ahora mismo. Tiene toda la cabeza como si hubiese sido Freddy Krueger.
Como si se hubiera
rascado la cabeza con cuchillas. Es que, o sea, tiene todas las marcas de la... Pablo Montaño, Manchester. Hola, muy buenas, Pablo.
¿Qué tal? Buenas noches, Manu.
Bueno, ha debido acabar desesperado, o no sé si era el frío, o yo qué sé, pero la imagen es tremenda, ¿eh?
Totalmente. Yo creo que fruto de la desesperación que ha vivido por un empate, no otra derrota, llevaba 5 derrotas consecutivas el City. El partido de hoy contra el Feyenoord ha acabado en empate, pero como si hubiese sido una derrota también por cómo se ha producido, porque iba ganando 3-0 el City y al final han empatado, y por eso le preguntaban en rueda de prensa, como decía Bruno, por qué tenía esos cortes en la nariz y esos arañazos en la cabeza.
En la nariz se ha hecho sangre. Tiene una heridita en la nariz.
De burla.
Sí. Lo de la nariz, Manu, ya la tenía durante el partido. No sé si se la ha hecho durante el partido, pero yo me he estado fijando ya y porque era
yo cazado, llamativa. Yo le he cazado una imagen. Cuando le ha metido, iba 3-0 ganando el City. Sí. Cuando le ha metido el 3-1, de forma compulsiva, se estaba como rascando la cabeza. Permanentemente. Yo creo
es
que no estamos.
Que tiene Dani, ¿eh?
Sí. Por eso digo, yo creo que es un tema serio. Creo que es un tema serio y yo creo que igual si estamos en temperatura ambiente te rasca la cara, igual no te marcas, pero con el frío y tal se habrá marcado más, pero es verdad que la imagen es.
Pues mira, esta es lo que dice Pablo Montaño, la respuesta cuando le han preguntado a Pepo, oye, esto de la cabeza y la nariz con la sangre y tal, ¿qué has hecho?
Hi Pep, sorry to go off topic, but you've got a cut and apparently some others. Yeah.
With my finger.
Yeah. Dice Guardiola que sí. Con su uña, con el dedo.
Con mis dedos, con mi uña.
I wanna hurt myself. Yeah.
He querido hacerme daño, decía Guardiola, también riéndose un poco.
Ya ha terminado, se ha levantado la.
No, pero es un gesto que él suele hacer, este gesto cuando.
Está repitiendo, Jordi, perdona.
No, que es un gesto que Guardiola suele hacer cuando no encuentra explicación a las cosas o se desespera, hace el gesto este con las manos como de rascarse la cabeza. En esta ocasión parece que ha sido más intenso.
Cholo este se gesto, toca la barba, la perilla, el cholo.
Se toca la
cara.
Cada uno tiene sus...
Lo que no veo es el tema serio por ningún lado. Yo creo que es cortarse las uñas y barreando, ¿no?
Si te rasca fuerte y con fuerza y de impotencia te daña, aunque no tenga muchas uñas, Romero.
Bueno, pero que de impotencia, pero que no pasa nada. Quiero decir que yo he visto que le he visto la foto, es un poco, claro, es un cante porque no estamos acostumbrados a ver esta imagen en una sala de prensa de un entrenador, pero que tiene cuatro cositas, claro, que
la primera vez que es un tema serio,
empezamos a analizar psicológicamente a Guardiola y tal.
Seguramente urgencias no ha ido, pero yo creo que lo que hay en el fondo
es una desesperación.
Sí, es una situación que él no ha vivido nunca, que viene de 6 partidos sin conocer la victoria, que ganaba faltando 14 minutos 3-0 y que ha empatado a 3, y que más allá de la anécdota de esos arañazos es la desesperación que está viviendo, porque desde que se lesionó Rodri no da con la tecla y el equipo, no te voy a decir que se le ha caído, pero que el equipo no chuta es una realidad, vamos.
Sí. La imagen ahí la tenéis para que la podáis ver los que no la hayan visto, y la pregunta que le han hecho en esa rueda de prensa después del 3-3 ante el Feyenoord, tras ir ganando 3-0. Adiós, Montaño. Un abrazo.
Chao, Manu, un
chao,
abrazo.
Hasta luego. Kiko, bien el Atlético, muy bien, ¿no? Y además era importante, ¿no? Porque después de lo de París era importante hoy asegurar los 3 puntos también, ¿eh?
Pues claro que sí, hacer bueno el resultado sí, y sí. Soñar, ¿por qué no? De meterte entre los 8. Primero, que seguramente no veamos un partido tan plácido ni en Copa del Rey, aunque te toque un segunda ref y un primera ref. Y el típico partido que depende de ti, lo bueno y lo malo. Y es salir con compromiso, concentrado. Y es lo que ha hecho el equipo del Cholo Simeone hoy, que ha jugado con un 4-4-2 en el que con Julián Álvarez arriba con Sorloth y Juliano en banda derecha, Barrio y Rodrigo de Paul en el centro, pues han tenido totalmente controlado el partido, se han divertido y lo han pasado hasta realmente bien.
Sí, señor. Está ahora mismo Talavera, el Atlético, 13.9, pero es que está a un punto del 5º del Leverkusen. Es verdad que faltan equipos por jugar mañana, pero bueno, ya se ve la clasificación con otra mirada, ¿no?
Sí, no. Lo que está claro es que con más o menos brillo ya se ve hace algunas semanas que este Atlético de Madrid es otro. Se le ve bastante más competitivo. Yo creo que después de tocar fondo el día del Betis, creo que el equipo...
Es que ha habido partidos muy malos esta temporada, ¿eh? Pero sí, muy malos. Sí, sí. ¿No? Lo que pasa es que, bueno, se
pero
van
yo creo, pero yo creo que puede haber partidos malos en lo futbolístico, que, oye, no te guste el planteamiento del entrenador, los jugadores no estén bien. Y otra cosa es lo que ocurrió el día del Betis. Quiero decir, el día del Betis fue un equipo, a mí sinceramente me sorprendió por la altura de temporada. Un equipo con los brazos caídos, un equipo en el que estaba completamente superado. Él reconoció, lo contamos en la antena de la SER, que él habló con los futbolistas, y yo creo que a partir de ahí hubo un clic. Es verdad que para ratificarlo necesitas resultados que te vayan dando, claro, esa confianza. Muchas veces lo ha dicho Kiko, que al final ganar te ayuda a ganar. Y yo creo que el equipo claramente va de menos a más, se le ve muy competitivo, y luego encima ha sumado en momento que había jugadores con de un pico más bajo, que estaban fuera por algún tipo de molestias, ha habido jugadores que se han subido al carro. Yo creo que ese Juliano es una auténtica bendición para el equipo, hace mejor al lateral, como decía aquí con la retransmisión hoy, porque curra, porque le da coberturas y luego porque le da una frescura arriba al equipo, y se ve un bloque competitivo. Si nos dicen a nosotros que el Atlético de Madrid va a hacer su mayor goleada en la historia de Liga de Campeones sin Coqui, sin Griezmann, que hoy por hoy son los futbolistas seguramente más importantes de este Atlético de Madrid, pues no volvemos locos, ¿no? Pero eso yo creo que al final ha ido sumando efectivos y como tú dices, se ha desahogado bastante la posible clasificación, seguro entre los 24, yo creo que muy encauzada,
sí,
de la Liga de Campeones, y abierta todas las opciones,
sí, sí, a para luchar por los 8 primeros. Lo que dice Kiko, claro que sí. Está por ahí Fullana. Hola, Pedro, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal el Cholo al acabar el partido?
Bien, bien, estaba
emocionado,
satisfecho.
¿Emocionado?
Visto el día
¿serio?
De hoy.
¿Contento?
No. Hoy no se ha emocionado, pero hoy, bueno, ha sido día para sacar lustre de la victoria, de los goles que son muy importantes en este nuevo formato de la Champions, y más con el déficit que lleva el Atlético de Madrid. Recordamos que afrontaba este partido con un -4 y ha terminado con un +2, por tanto eso es importantísimo de cara a esta clasificación. Y bueno, pues también el Cholo muy contento porque dice que cada vez son más equipo todos juntos, y eso sí, que hay que seguir a partir de ahora con humildad.
Pues sí, está claro de que el equipo somos todos. Bueno, a mí todo lo que sea ganar me pone contento. No tenemos que salir de nuestra línea, tenemos que seguir con la misma humildad que tuvimos siempre, y bueno, no olvidarnos de algunas cosas para estar fuertes y saber que en el fútbol vivís del hoy y ya este partido queda atrás.
Pues el partido queda atrás, hay que pensar ya en el futuro, y Diego Pablo Simeone hoy no ha tenido que hablar de su futuro y de si las emociones son porque ese run sobre si se va a marchar o no del Atlético de Madrid, pero sí lo ha hecho, por ejemplo, alguno de los jugadores. Uno de los que ha dado un paso al frente en los últimos partidos, Rodrigo de Paul, que tiene claro que Simeone se tiene que quedar hasta que quiera en el Atlético de Madrid, y que habla también del buen nivel del equipo.
Son opiniones que no tienen ningún sustento. El Cholo es una leyenda acá, yo creo que él se tiene que quedar acá hasta el día que él lo decida.
Yo creo que hay que saber diferenciar entre jugar bien y jugar lindo. El equipo juega bien porque hace lo que el entrenador le pide, porque gana, porque nos convierte en poco.
y eso es ser competitivos, dice De Paul, y eso es jugar bien, que es lo que pide el entrenador, luego jugar lindo, es otra cosa que ya se puede debatir.
Ha vuelto Llorente, han salido titulares hoy Álvarez y Sorlo, de Pablo Pinto, bueno, Giuliano, que se está ganando, que bueno, que se la ha ganado, ¿no? Yo creo que se está demostrando que se ha ganado la titularidad, no por ser el hijo del Cholo, evidentemente, ¿no?
No, no, es el jugador más en forma, hay que decirlo así, hay que ser justos, tanto cuando no está bien como cuando está bien. Y bueno, ha ido el Cholo detectando qué jugadores a lo mejor no son los más talentosos del equipo, pero sí le han dado ese plus de energía. Juliano es uno, Javi Galán es otro.
¿Sí?
Jugadores que le han metido nervio y músculo al equipo y luego, evidentemente, pues va encontrando hueco a jugadores de talento, como Julián Álvarez, que es diferencial. Y yo creo que el Cholo, que ahora entrará Romero con el cuchillo, pero hay una cosa que está haciendo bien. En este año tan salvaje de calendario, está dosificando muy bien a sus futbolistas. Yo no veo a uno que juegue tres partidos seguidos. Un día sale con Correa y Griezmann, otro sale con Julián y Griezmann, otro sale con Julián y Sorloth. En el medio un día te aparece Gallagher, otro Coque, otro De Paul, otro Barrios, y por ahí va dosificando minutos que a lo mejor le han costado
pero
el equipo está fresco.
Eso se lo criticábamos empezando la temporada, porque vuelve locos a los jugadores, cambia de esquema, de alineaciones, de dibujo.
Es una cuestión.
Uno de los ejemplos más significativos de eso que dice Pinto es que después de cada parón de selecciones Jiménez no ha jugado. No ha jugado con el Atlético de Madrid y yo creo que, bueno, yo no recuerdo en los últimos, no quiero tirarme el triple, pero los últimos 5 o 6 años, que me corrija Pinto, tantos partidos consecutivos de Jiménez jugando.
No los ha jugado nunca hasta estas alturas.
Tocamos madera, como
lleva esta temporada.
No,
bueno, pero eso de los cambios no es una cuestión. Digo que eso de los cambios no es una cuestión de. Es una cuestión de que ahora está ganando. Y lo que decías tú, que lo que nos parecía antes, que estaba volviendo loca la plantilla.
Decíamos que no sabemos cuál es el 11.
Que no sabemos cuál es el 11, que no lo encuentra. Una cosa es encontrarle. Yo creo que Julián Álvarez se encuentra el sitio del Solo, porque es el que ha venido para ser el delantero centro de referencia del Atlético de Madrid.
De
y, para
falta,
eso,
espectacular, ¿no?
Y claro, y para eso se ha pagado una pasta. Lo que pasa es que ahora el Atlético de Madrid va encontrando los resultados y evidentemente eso ensalza un poco más el trabajo del entrenador. Lo que yo no estoy tan de acuerdo es en eso que ha dicho Rodrigo De Paul, lo de jugar bien y lo de jugar bonito. Yo creo que hay o ha habido muchos partidos, hoy el Atlético de Madrid ha jugado bien. Y ha habido muchos partidos en lo que llevamos de temporada, tanto en Liga como en la Liga de Campeones, que el Atlético de Madrid ha jugado mal. Creo que es bastante
mal y
bastante,
sí,
bastante fácil.
Es bastante fácil conseguir el bastante resultado como ha jugado hoy Romero que como jugó
claro.
En
sí,
Vigo,
seguro, pero,
en,
pero,
o en Bilbao.
Pero que
digo,
juega
que
bien.
Es,
sí, totalmente.
Que tiene más posibilidades de sacar resultados positivos de la manera de jugar como el día de hoy, de la forma de ver a Julián en su sitio, de ver a Julián Álvarez en su sitio, a Gallagher jugando de interior por dentro para darle libertad a Javi Galán por banda y no ve a Juliano de lateral izquierdo. Estamos viendo cosas que poco a poco las piezas se van ensamblando y el equipo está consiguiendo resultados fiables y bien.
Pero yo creo, Kiko, que al final a un entrenador yo creo que se le pueden acusar muchas cosas. Oye, juegue mejor, juegue peor y demás. Pero yo creo que lo peor que puede tener un entrenador, es el inmovilismo. Yo creo que, viendo que no salían las cosas, tocó todo lo posible y seguramente se pasó el juego y tocó más de la cuenta.
Sí,
pero yo creo que era también en un momento en el que, entre que los nuevos no se habían todavía engrasado en la maquinaria, con todos los que habían salido…
Julián Álvarez lo conoce mi sobrino.
Dime.
Que Julián Álvarez, por ejemplo, a la hora de jugar muy pegado en banda, el carrilero, cualquiera no entendía de que donde te va a dar mucho más y de lo que está es para
cerca,
jugar o de nueve
cerca,
o de complemento del nueve rodeándolo.
Dani,
Dale, Bruno.
No, iba a decir solo una cosa, que por añadir a lo que está diciendo, que es difícil en el fútbol encontrar una sociedad que tenga pinta de acabar siendo letal. Y esa sociedad de los pibitos de Juliano y de Julián, que han hecho un golazo hoy, la sensación es que en el campo se buscan, se encuentran y tienen una cosa que les puede convertir en diferenciales, que se tiene una velocidad a la contra tremenda.
Sí,
claro. O sea, yo sabía que Julián era rápido, no pensaba que era tan rápido, pero es que Julián es explosivo, incluyendo minuto 85, 90, 90 y tantos. Y para mí ha metido un golazo. Entonces, esa sociedad de los pibitos, yo creo que le puede dar un registro al Atlético de Madrid que hasta ahora no tenía tan claro.
Está encantando, Bruno, ibas a decir. Está encantando Juliano, que a Julián Álvarez, lo que dice Kiko, ya le conocíamos más o menos de verle las cosas que ha hecho con Argentina y con el City. Pero lo de Juliano está siendo para mí la gran sorpresa agradable de este Atlético.
Al punto que si sigue así, yo creo que está con bastantes números de estar con Argentina en el Mundial, que son palabras mayores porque hay muy buenos futbolistas, pero ahora mismo mismo se lo estaría ganando en el campo. Iba a decir muy rápido que hay un detalle que me parece importante, que es que hay un carrusel de cambios, si no me corrige Tala, creo que son 4 cambios en el 75 más o menos.
4 de golpe, sí.
Sí, sí. Y podías pensar que, bueno, que en ese momento el equipo se caería, y al revés, porque son jugadores que entran, que ya no han sido titulares, que pueden entrar medio mosqueados. No, no. Cada uno de los que ha entrado, Riquelme, todos, han entrado con ganas de comerse Correa, el verde. Sí, sí. Y bueno, Correa, lo que ha aportado.
Día del Deportivo a la vez, tiene
eso un te habla del nivel de salud de lo que
totalmente,
tiene dentro
totalmente.
Los Simeones.
Saludo a Axel Torres, que ha salido de Montjuïc y ya está en Radio Barcelona. Hola, Axel. Buenas noches. Nos vamos a hablar ya de la previa de ese Liverpool-Real Madrid de mañana en Anfield. Pero para acabar, luego no le ha sentado bien esta pregunta al Cholo, que tampoco me ha parecido que fuese una pregunta negativa, ni buscando mala leche, ni nada, sinceramente. Hoy han sido suplentes Koke y Griezmann, luego han entrado en la segunda parte. Le ha preguntado un compañero por esto al Cholo y esta ha sido la respuesta.
Hoy han cumplido 100 partidos con la rojiblanca en Champions, tanto Koke como Griezmann, pero ninguno ha sido titular. Hay que acostumbrarse a que estos jugadores a lo mejor ya no son siempre titulares. Gracias.
No entiendo por qué la pregunta tan negativa, siendo un partido importante para ellos y cumpliendo los 100 partidos. La verdad que tanto Griezmann o Koke, siempre los dos le darán, le dieron y le dan lo mejor que tienen en cada partido que juegan, y lo harán hasta que estén en el club seguro.
Una pregunta tan negativa, decir que si hay que acostumbrarse a que ya no van a ser siempre titulares Koke y Griezmann.
Bueno, es una pregunta tan negativa. Entiendo esa parte del Cholo.
Javi de Diego de Radio Nacional, si alguien ha hecho la pregunta, perdona.
Vamos. Yo creo que precisamente no ha sido el entrenador del Atlético de Madrid el que hoy ha contestado de forma así un poco airada y rara en una rueda de prensa. Me imagino que luego más tarde iremos con. No,
ahora mismo, sí, pero ahora
con el entrenador.
¿Pero te ha parecido una pregunta muy negativa la que le han hecho?
No. Ha sido tremenda. La verdad que la pregunta ha sido tremenda.
Te pregunto. Ahora hablamos de Ancelotti, pero digo que si te ha parecido tal la pregunta muy negativa. Decirle que no, hay que acostumbrarse a que no van a ser siempre titulares. Final, no sé.
Yo
es creo una que anécdota, tampoco.
Yo creo que el compañero Javi de Diego de Radio Nacional de España no es que haga una pregunta negativa, pero yo creo que él. Al final, en
ha dicho, no me toquéis las bolas.
El equipo gana es decir, no, y sobre todo por los personajes que son. Quiero decir, al final, Griezmann y Koke, pues son dos de los máximos responsables de muchas de las cosas importantes que ha hecho el Atlético de Madrid en los años del Cholo. Entonces, hoy precisamente destacar que en el partido 100, que cada uno puede destacar lo que quiera, ojo, que en el partido 100 pues no han sido suplentes y que da la sensación de que ese va a ser el recorrido. Bueno, pues a él no lo ha sentado bien.
Sí, pero no lo ha sentado bien.
Yo creo que la pregunta de Javi.
Son dos jugadores que van a sumar mucho, ¿eh? De aquí a final de temporada, claro. En todos los aspectos, tanto en el césped como en el vestuario, pero que hace poco podía haber sido un sorpresón y ahora Manu
claro, Barrios pues y compañías son sorpresitas. Que está Pablo Barrio, exactamente, eso es. Están Griezmann, están un tal Julián Álvarez y un tal Sorlo de arriba. Y está un tal Pablo Barrios en el centro del campo y está Gallagher y pues no sé, no, que no me ha parecido negativo, pero bueno.
Ha sido por el tono. Él en la rueda de prensa ha entendido que con el tono era una pregunta negativa.
Bueno, pues lo ha entendido mal.
Bueno, la verdad, el tono yo no escucho.
Por eso digo,
que lo ha entendido mal.
Es una
pregunta. Vamos a escucharla otra vez de nuevo para entender.
El tono, la verdad, que el tono ha sido
muy negativo y muy agresivo. Vamos a escuchar.
Y Javier de Diego.
Escuchad otra vez.
Hoy han cumplido 100 partidos con la rojiblanca en Champions, tanto Koke como Griezmann, pero ninguno ha sido titular. Hay que acostumbrarse a que estos jugadores a lo mejor ya no son siempre titulares. Gracias.
Muy agresivo.
No entiendo por qué la pregunta tan negativa, siendo un partido importante para ellos bueno, y cumpliendo...
No dice que la pregunta sea agresiva, dice que es negativa en un día en el que...
No, pero digo que así, dice que ha sido por el tono.
Pero vamos a ser serios.
Hay que quedarse con el 6-0, pero que...
Pero vamos pero a ser serios,
yo creo la mejor victoria en Copa de Europa.
No, pero en serio vas a destacar que lo más importante es que está,
no,
que le ha dicho
si yo no destaco nada, yo no destaco
negativa.
Nada. Lo que me niego es...
No, con todo. Veremos a ver
no, lo que me niego...
No quería yo encender
el sentido.
Lo que me niego es que quede una mínima sombra de duda de que la pregunta del compañero de Radio Nacional de España, que es un crack, tenga cualquier carácter de negativa o vaya a ser una pregunta.
Yo, ya me habéis despertado la
ha sido una pregunta, ha sido una pregunta muy correcta.
Quédate para Ancelotti.
Ha sido una pregunta muy correcta, una pregunta que además sí, que no procede tiene, porque es noticia, como dice Kiko, que el Cholo, que Griezmann y que Coque se queden en el banquillo, es noticia, la obligación del periodista
es preguntarle
por la noticia y no tiene ningún carácter negativo.
Dando la vida, con este tema, Cero. Pero estaba con una colgada, no sabías por dónde meterle mano hoy al filete.
Es que esto que estoy haciendo yo lo deberías hacer tú. Esto que estoy haciendo yo lo deberías hacer tú con tu compañero de Radio Nacional, que es el que ha hecho la pregunta. Esto que estoy haciendo yo lo deberías hacer tú. Y tú, Fullana, y tú también.
Para empezar, le he puesto nombre al compañero. Para empezar, le he puesto nombre al compañero y he dicho que para mí no me parecía una pregunta negativa. Por lo tanto,
a mí no me entiendes. Pues yo le estoy dando una vuelta que yo no me ha parecido.
A ver, tú del compañero hoy, al que le ha pegado el rejón a Ancelotti.
Fullana decía, si vámonos a Madrid.
Esto lo que le demuestra Romero es que Simeone también se equivoca a veces. Simeone se equivoca.
Pero es que eso no, pero Fullana, es que eso no has dicho antes. Es que tu anterior intervención has dicho.
No, perdona, es que no me has pedido opinión. No. Yo lo que te he dicho es lo que he interpretado.
¿Dónde está el tono? ¿Que le ha molestado el tono? Yo digo que ¿dónde está el tono?
Sí, no, Pedro ha dicho lo que cree diciendo, que le ha molestado al Cholo.
Lo que le ha molestado a Simeone es que en esa formación de la pregunta, como viene por los 100 partidos y los ha dejado fuera, él entiende que eso es negativo. Yo, para mí, no es negativo. Mi opinión es no es negativo. Para mí se equivoca en la interpretación.
Ya vamos
avanzando. Pero él, pero es que él lo que ha interpretado es eso y por eso contestó de esa manera.
Mal interpretado, porque la pregunta es procedente y está hecha en buen tono.
Pues cuando venga ahora al Solomillo veremos.
Pues venga, vamos al Solomillo, que tenéis todos muchas ganas de sacar el cuchillo y el tenedor. Por cierto, ha estado enorme también Enrique Cerezo, el presidente del Atlético de Madrid a mediodía, diciendo que ni se va el Cholo ni se va nadie a final de temporada. Y que el debate del Cholo no existe.
Bueno, eso de pero, nadie.
Pero ya, bueno, sí, le ha preguntado a Fullana, que está muy bien además. Bueno, vamos a escucharlo.
Estamos, como tú dices, prácticamente entre los tres primeros, a punto de alcanzar al primero. En fin, es que estamos en una situación, yo creo que muy buena. Entonces, no entiendo el porqué, que si se va el entrenador, que si se queda no sé quién, que si se va el otro. Nosotros lo que nos interesa es ganar hoy. Ni se va a ir el entrenador, ni se va a ir nadie. Aquí todo el mundo está contento, todo el mundo está feliz. Y hoy lo que tenemos que hacer es ganar.
Y a eso le ha insistido Pedro Fullana, que le ha preguntado, le ha dicho, ¿y no se va a ir el director deportivo? Y ha hecho 3 segundos de pausa y ha dicho, ¿pero a qué estamos hoy aquí? ¿A qué hemos venido hoy aquí? A hablar del partido, Kiko. O sea, que lo de que no se va nadie habrá que verlo, ¿no?
Bueno, habrá que verlo. Bueno. Sobre todo si el teniente cobra el triple que el capitán, pues lo mismo final de temporada, pues se sentarán y, ¿no? Y habrá algo.
Vale. Yo lo he entendido. Sí, yo también. ¿Te quedas aquí, Kikorra, Ancelotti?
Pues mira, no. La verdad que me apetece ponerme los cascos y escucharos con atención.
A Romero, ver, mira, que escucha,
como si
mira,
me lo deja arriba el listón, ¿vale?
Escucha lo de Fullana, vale, vale. Escucha lo de Fullana. Mira lo de Fullana.
Responsable de los otros equipos. Así que a ver si vais aprendiendo.
¿No se va el entrenador? ¿Pero se va a ir el director deportivo o no? Porque nos está dando mucho de la acción de
hoy que estamos aquí. Pues hablar del partido para hablar del director deportivo. Tú estás tranquilo. Ya verás como al final.
Bueno, que ni se va el Cholo ni se va nadie, decía Enrique Cerezo. Kikorra, te mando un abrazo.
Bueno, señores, buenas noches.
Sexta victoria seguida de los del Cholo Simeone, que están ahí a un punto de meterse, a un punto del quinto. O sea que sexta victoria seguida, bien en Liga, bien en Champions en este punto de la temporada del Atlético de Madrid. Don Javier Herráez, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, mano? A todos, buenas noches.
Veo como ciertas ganas de escuchar a Ancelotti y de abrir este melón en la previa del partido mañana. Posiblemente tú tengas la culpa de lo que ha pasado hoy en la rueda de prensa, ¿no?
espero que no.
Has tenido un tono muy negativo hoy con
Ancelotti. Tomaste enorme esa rima, claro.
No, la pregunta era obvia, no tiene más. Y bueno, yo veo a Ancelotti toda la temporada muy serio.
Sí.
Lo vengo diciendo desde la gira americana. Sí, él está, por lo que sea, cruzado y bueno, es una contestación que no es muy muy normal en Ancelotti, porque siempre
suele sacar el capote, siempre, ¿no?
Sí, bueno, y que da su opinión y ya está, tampoco hay más, claro. Pero bueno, esto es lo que ha ocurrido en la sala de prensa hoy, para mí no tiene ningún tipo de importancia, pero bueno, se le ve que él está quemado, ¿no? Vamos a escucharlo.
¿Cuándo se lesiona Vinicius?
Se ha lesionado, creo, al final del partido. No es que es tan importante cuándo se ha lesionado Vinicius, lo importante es que se ha lesionado.
Has hablado de si porque Mbappé jugó menos, Vinicius jugó todo el partido, ¿son cosas del fútbol o al final, cuando vienen de jugar un partido con Brasil o con otra selección, es mejor rotarles un poco antes? ¿Qué piensa usted?
No, yo pienso que oigo muchos consejos, pero creo que no hay que olvidarse que he hecho 1.300 partidos, he hecho 1.300 alineaciones, he hecho casi 4.000 cambios. Y creo que nadie aquí me puede dar consejos en este sentido.
Hombre, le he visto un pelín más mosca que al Cholo Simeone, eso sí, me ha parecido. Un poquito más tenso y más de dejadme ya de lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer, que ya sé yo, ya soy mayorcito para saber lo que tengo que hacer.
Hombre, desacertado, ha estado bastante arisco, ha estado... que esa contestación la hace Xavi Hernández o digo Pablo Simeone.
O Luis Enrique.
Se nos queda corto, tenemos que empalmar dos o tres sanedrines. Ha estado desagradable, yo que les tengamos que reír todas las gracias a Ancelotti, que es el mejor entrenador posible del Madrid, todas las cosas que nos dice Romero, me parece muy bien. Pero no pasa nada por decir que se ha equivocado hoy, que ha estado desagradable y que ha estado muy desacertado en la respuesta que le ha dado a Javier. Sí,
es verdad que es una respuesta más de Luis Enrique, de este tipo de vinagre, ¿no? De sabiendo que Ancelotti nunca es así, pero hoy ha sido así.
No, yo no lo voy a justificar. Para mí se ha equivocado. Yo estaba ahí y para mí no ha estado desagradable en ningún momento. No le pega a Carlo Ancelotti. La tenía preparada, porque evidentemente no tiene en mente el número de partidos, el número de... Sabía que se le iba a preguntar por eso, como ha hecho Red, porque era una pregunta pertinente y él tenía preparada la respuesta. Y yo creo que Carlo Ancelotti, más que a los que estábamos en la sala de prensa, ha querido mandar
por cierto, Romero, una pregunta que se hacen muchos madridistas. ¿Por qué a Mbappé le has dado descanso y le vas dosificando cuando además ha descansado con Francia? Claro. Y Vini, que viene de jugar todo con Brasil, le tienes 90 minutos.
Él lo sabía, por eso ha preparado la respuesta. Yo creo que es más una respuesta, no es una respuesta para atacar a los que estábamos sentados en la sala de prensa, ni mucho menos a Javi Raez, que es el que le ha hecho la pregunta, sino creo que es un puñetazo en la mesa de un tipo que empieza a notar, que empieza a oler, que no solo desde fuera del club, sino desde dentro del club, otra vez se pone en entredicho su trabajo cuando no llegan los resultados a la primera de cambio. Creo que Carlo Ancelotti hoy tenía ganas de reivindicarse y de decir, oye, yo sigo siendo el entrenador campeón, sigo siendo el que ha ganado la última Champions, el último campeonato nacional de Liga, se me están cayendo los futbolistas, estoy teniendo lesiones, no van a venir refuerzos y a la primera de cambio tengo que escuchar que a lo mejor no me como el turrón. Y hoy Carlo Ancelotti ha querido reivindicarse. Así de sencillo. Pues qué bien me ha quedado, que os habéis
quedado. Por
entenderlo, ¿Florentino le está moviendo la silla?
Yo no sé si tú... No sé,
¿has dicho lo del turrón? El turrón es dentro de dos días.
No sé las entendederas que tienes.
No, has dicho que el club me mueve la silla o que buscan relevo, ¿no?
No, yo no sé si estás en el mundo, si no estás en el mundo, te explico.
Dime.
Que desde hace un montón de tiempo, de un tiempo para acá, en el que el Real Madrid ha bajado el rendimiento y ha habido resultados como, por ejemplo, el del Barcelona o, por ejemplo, el del Milan, se empiezan a poner, sí, también desde dentro del club, entredicho, quiero decir que hay que estar en el mundo, no hay que estar solo a la planilla que vienes escrita.
Que en el club hay gente que cree que no sabe comer el turrón.
No vayas a la literalidad de lo que he dicho. Lo que es evidente es que después de varios malos resultados ante rivales importantes, otra vez en el club, gente desde dentro del club, y él lo sabe, pues empieza a decir que se entrena poco, que tiene que hacer más cambios, que Güler tiene que jugar más. Para ellos es este mensaje, el mensaje que da hoy en la rueda de prensa.
No sé a qué os ha sonado al resto, es verdad que a mí, más que a una falta de... más que a una sobrada, que es verdad que no le pega a Ancelotti, a mí me parece, ¿eh? Más que a una sobrada o a una reivindicación, a mí me suena a que le noto un poco presionado, ¿no? Un poco molesto, porque no acaba de dar con la tecla con lo de Mbappé, ahora se le lesiona a Vinicius, ahora tiene
pero
que poner
toda
Mbappé.
Toda la temporada, Manu.
Sí. Le noto que no ha acabado de cogerle el aire al equipo este año. Fíjate que lo traía
no
muy
hace
bien
ni
cogido.
Una broma en la sala
sí,
de prensa.
Otros años se reía, había una pregunta un poco incómoda. Y él toreaba y no sé qué. Y yo le noto un poco, mañana es un partido muy importante para el Real Madrid, Dani Garrido, sí. Muy importante. Le noto un poco como tenso, ¿no? Como que le tensiona todo lo que está pasando.
Bueno, yo creo que él utiliza mucho esa palabra energía. A todos nos pasa que estamos a veces en momentos mejores y peores. Yo no sé cómo él está de energía. Es verdad, yo coincido con Javi al final, porque estamos en la radio, escuchamos más que verle mucho el tono, y yo sí lo noto como con menos alegría, con menos ganas de dar explicaciones, menos bromas. Hoy es lo que dice Romero, lo tenía preparadísimo porque es fantástico en cómo quiere trasladar el mensaje a cada parte. Me temo que efectivamente es una cuestión de T4, esto es evidente. Yo creo que quiere enviar ese mensaje porque el respeto que tienes por los periodistas es grande, y yo creo que es muy evidente que no le preocupa lo que piensen los periodistas que están allí. Pero también tiene que admitir que tiene responsabilidad en la gestión de Vinicius.
Y eso, no creo que eso le ponga nervioso, porque entiende que sí tiene responsabilidad en haber metido tanta carga de minutos a Vinicius y se sentirá responsable, pero sí pone el foco en lo que puede pasar a partir del partido de mañana, que es muy gordo. Porque el Madrid ha solventado bien el partido de Butarque, ok, muy bien, pero que sí, el pero partido
mañana,
madre, el
Toro Bravo,
si mañana, mañana, sí. Si mañana te pasa la mano por la cara, pues la situación va a ser otra.
¿Algo más, Javier Rey, de Ancelotti?
Bueno, nada, ha comentado que mañana no se ha dicho ninguna pista sobre quién va a jugar. Yo creo que van a jugar arriba Bellingham y Mbappé. Bueno, también Bellingham está mosqueado con la prensa inglesa y Simeone con la del Atlético de Madrid. La verdad es que esto es todo el mundo está mosqueado por las preguntas. No, yo la verdad es que no lo entiendo. Con los problemas que hay en el mundo, sentarte en una sala de prensa para estar todo el día mosqueado, no entiendo a ninguno. Y en lo deportivo, como te decía, yo espero mañana a Courtois, a Valverde lateral diestro. La verdad es que está Lucas Vázquez, pero luego va a jugar Valverde. Con Asensio y Rüdiger, Mendy por la izquierda, con Camavinga de pivote, con Modric, que vuelve al once inicial. Sí. Tengo dudas entre Güler y Ceballos, y arriba Brahim, Bellingham y Mbappé, que seguro que Madrid va a hacer mañana un partidazo, que es verdad que no está Vinicius, que no está Rodrigo, ni Tchouaméni, ni Carvajal, ni Militao, ni Alaba, pero a mí los Güler, los Brahim, los Hendrik, cuando
o sea, jueguen el medio, un ratito... O sea, el medio campo sería, con si se adelanta sí, Bellingham arriba con sí, Mbappé, Camavinga Mbappé seguro. Y Bellingham, y el medio campo sería, Camavinga seguro...
Modric seguro, y ahí tengo dudas entre Güler y Ceballos.
No, pero falta uno más, falta otro.
No, arriba Brahim, Bellingham, y yo a Brahim lo veo fijo. Brahim creo que va a jugar de
Brahim, inicio. Brahim, Bellingham Mbappé. Y Mbappé.
Y Mbappé, sí, eso
es. Y Valverde lateral. Y Valverde lateral, sí. Repite, sí, sí. Porque,
oh. Sí, bueno, ha dicho Ancelotti en rueda de prensa que si Lucas entrenaba bien hoy, que podría jugar de inicio, pero yo creo que viene de estar tres, lesionado, que Valverde lo hizo bien, que marcó gol... Y creo que le da más fiabilidad el uruguayo que Lucas en este partido, aunque no descarto que meta a Valverde y meta energía en el centro del campo y deje a Lucas de lateral diestro.
Ahora, este Liverpool, Bruno y Axel, está ahora mismo enchufadísimo, ¿eh? En la Premier y en la Champions. De momento, vamos, si mañana gana otra vez este Liverpool, que ahora mismo está tercero con 12 puntos, haría pleno. Es el único que lleva 4 victorias en 4 partidos.
Sí, sí, va... Bueno, a ver, ahora no va primero, pero porque han jugado los del martes y no han jugado ellos. Pero antes de la jornada iba primero en todo. Primero en la Premier y primero en Champions, siendo el único que ha hecho pleno. Bueno, yo creo que ni ellos mismos podían pensar que esa transición de Klopp a Slot iba a ser tan rápida y que el equipo iba a coger los conceptos. Es verdad que tampoco fueron a buscar a un entrenador muy distinto. Buscaron un entrenador que fuera... intenso, moderno, de presión alta, que se pudiese parecer un poco a lo que hacía Jürgen Klopp. Hay algún matiz táctico distinto, por ejemplo, Slot jugaba más 4-2-3-1 y Klopp era más 4-3-3, pero bueno, son al final detalles en la ubicación de los tres centrocampistas. Y sobre todo, pues son un equipo físicamente muy, muy fuerte, que va con todo, que van como aviones cuando transitan con balón, que van como aviones cuando van a morder, a presionar. Que están defendiendo muy bien, los números del equipo a nivel defensivo son fantásticos y es una prueba muy exigente, evidentemente, para el Real Madrid, más allá de que el Madrid también tiene sus argumentos, claro. Evidentemente, ¿no? Para hacerle daño al Liverpool, que de hecho en los últimos años se le ha dado bastante bien. Es un equipo al que le ha ganado 2 finales de Champions, al que incluso le ha metido 5 en Anfield, o sea que... Que bueno, siempre que el Madrid se ha enfrentado al Liverpool ha encontrado la fórmula de hacerle daño precisamente por esa defensa adelantada que tiene, ¿no? Pero bueno, un partido complicadísimo, está claro.
De hecho, es que hay varios partidos. A mí me parece un equipo que todavía no es perfecto, ni mucho menos, que tiene muchas imperfecciones. De hecho, muchos de los partidos los ha acabado ganando remontando. Recuerdo contra el Brighton este último fin de semana también, contra el recién ascendido Southampton. Hay momentos en los que sufre bastante el equipo, pero sí que es cierto que ha ido encontrando algunas bases, pues esa pareja de centrales con Ati y Van Dijk, que se entienden bien, se complementan. Gravenberg en el centro del campo, para mí es una de... el acierto más importante de Slot es darle bola a un Gravenberg que estaba absolutamente oscurecido en la etapa con Klopp, el año anterior incluso también en el Bayern. Y de lo que decíais de Lucas, hay que tener en cuenta que ahí va a jugar seguramente Luis Díaz, que sería Gakpo. Yo creo que lo normal
juegan a lo mismo, ¿no? Sí. Juegan a lo mismo, ¿no? A esperar y a contra
no, golpear, esperar, ¿no?
Tiro la pausa un minutito, que llega la Desco y seguimos, venga.
El Larguero, con Manu Carreño.
Las 12:39, una menos en Canarias. San Edwin del Larguero en esta noche de felicidad para los rojiblancos y para los culés. Y de previa para ese Real Madrid-Liverpool. Y también para el partido del Girona de mañana, que también juega mañana esa Champions a las 7:45. Ahora estamos también con Nuria Vilamala y con Nils Solá en Graz ante el Sturm. Pero, Romero, no te he preguntado, por cierto, compras lo de Bellingham arriba, ¿no? Ibrahim, Bellingham,
sí,
y Mbappé.
Sí, sí. No hay mucho más. Y además, no hay mucho más. Y además, viendo la rueda de prensa de Bellingham, que como dice Raez, ha estado bastante reivindicativo. Lo que pasa que, bueno, ha sido aquí ante la prensa de su país y parece que la respuesta de Ancelotti lo ha dejado en un segundo plano. Pero Bellingham, repito, ha estado reivindicativo con la prensa de Inglaterra y sobre su posición, sin levantar demasiado la voz, porque es un chaval muy educado. Ha vuelto a reconocer que a él le gusta jugar por el centro y con libertad de movimiento, que hace lo que le dice Ancelotti, pero que esa es su posición más adecuada en el terreno de juego, que es en la que yo creo que le vamos a ver mañana.
Sí, tiene toda la pinta. Ahora nos cuenta Antón Meana cómo está el asunto de la federación, que ya sé que nos interesa mucho a todos, a algunos les puede aburrir, pero mañana es el día para saber si le pueden conceder la cautelar a Rocha y si no, ¿qué? Pues ahora viene Antón Meana. Pero hoy ha habido partidos de Copa, de esa maravillosa Copa del Rey, que había partidos todavía aplazados, y se ha jugado el Parla Escuela Valencia. Y bueno, le ha ganado el Getafe 0-3 al Manises, y le ha ganado el Valencia 0-1 al Parla Escuela. Pero ha habido lío, bastante lío, porque en un estadio en el que caben 4.000 aficionados, que habían 4.000 aficionados, Paco González, ¿cuántos han quedado fuera? Paco Hernández, ¿cuántos han quedado fuera?
Pues,
más
mano,
o menos.
Unos 500 aficionados se han quedado a las puertas del Estadio del Campo de las Américas. Nos contaban desde el club que aún así no habían vendido todas las entradas. Y ha habido lío porque toda esta gente se ha quedado fuera. En un momento, unos 20 minutos antes aproximadamente de empezar el partido, la policía ha decidido dejar ya cerradas las puertas del estadio, que no podía entrar nadie más, porque consideraban que el aforo estaba completo. Desde el Parla Escuela nos han dicho que barajaban varias opciones, se ha colado gente al estadio sin entrada, se han duplicado entradas, el código QR, como este partido estaba aplazado, Manu, pues al final se han sacado las entradas dos veces, o incluso que hubiera entradas falsas. Así que el club ha emitido un comunicado diciendo que va a investigar todo lo sucedido y que va, eso sí, a devolver el dinero a las personas que tengan la entrada y no hayan podido entrar.
La verdad que ha habido unos cuantos que han comprado la entrada en la web oficial, que han ido tal, que se han venido de Valencia, que han cogido el coche después de que se aplazara un par de veces. Y han llegado al estadio y le han dicho, no, que me parece muy bien que tenga la entrada, pero que es que no se puede entrar.
Sí, la decisión de la Policía Nacional.
Correcto. Iván Ríos es uno de los aficionados que está de camino a Valencia, después de haber venido hasta Madrid y volverse para Valencia, porque no ha podido entrar. Ahora hablamos con él. Y está César López, que es el secretario general del Parla Escuela, escuchándonos. Hola, César, buenas noches.
Hola, buenas noches, Marco.
¿Qué ha pasado?
Pues mira, para nosotros, pues la verdad es que en primer lugar lo que sí que queremos trasladar es pues nuestro sentimiento con todas aquellas personas que tenían entrada y que no han podido entrar. Entendemos perfectamente, bueno, pues que estén enfadados con la situación, porque no es una situación que nosotros tampoco consideremos lógica. Y desde luego, desde nuestro punto de vista, desde lo que nosotros a estas horas podemos saber, es tampoco tenemos claramente la idea de lo que ha sucedido. Porque, como ha comentado tu compañero, nosotros no hemos vendido todas las entradas. O sea, teníamos todavía pendiente unas 100 entradas por vender del aforo que habíamos instalado.
Faltaban 100 por vender todavía.
Sí, todavía faltaban 100 por vender, que bueno, pues las hemos llevado al campo, hemos llevado unas cuantas al campo para venderlas en taquilla, y bueno, pues no se han vendido, nos hemos quedado con esas sin vender. Y bueno, pues en un momento determinado es cierto que aparentemente había más gente fuera del campo pendiente de entrar que de los huecos que por lo menos visualmente se podían apreciar en lo que eran las gradas.
Pero entonces, si había 100 entradas por vender y ha habido un momento que la policía ha dicho no entra más gente al campo, ¿qué pasa? ¿Que se ha colado gente?
A ver, a nosotros es cierto que nos están
ya
llegando
vídeos. ¿Cómo es posible que se cuele gente al estadio?
Pues, a ver, evidentemente ahí hay un dispositivo de Policía Nacional, de Policía Municipal. Nosotros, bueno, pues contratamos a la seguridad privada que nos indicaron los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, acorde al aforo que íbamos a tener, etcétera. Pero a nosotros ya nos están llegando vídeos, bueno, pues de socios, de aficionados, etcétera, que bueno, pues se ve claramente como personas, pues por las vallas, pues a lo mejor en el espacio de dos minutos, pues entran 8 personas. Con lo cual, pues claro, evidentemente esas personas ocupan un sitio que al final, pues tú no sabes diferenciar de los que están sentados quién son los que tienen entrada y quién son los que no tienen entrada. y eso hace pues que se llene la grada y claro, pues que hay un momento en el que la Policía Nacional decide pues cerrar la entrada. Es cierto también sí. que había aficionados que su sitio en la grada pues estaba vacío, que claramente se veía que su sitio estaba vacío, había huecos. Nosotros calculamos aproximadamente que habría fácil pues unas 200 asientos todavía o 300 asientos pendientes de ocuparse y que estaban vacíos. Pero bueno, la decisión de cerrar el campo, pues evidentemente no era nuestra. Quiere decir que al final la policía, pues por seguridad, la Policía Nacional decide cerrar el campo, pues porque considera que el aforo está completo y bueno, pues es una decisión que hay que respetar, evidentemente. Pero tampoco sabemos si se han duplicado entradas, si se han falsificado, no. Nosotros no tenemos ni idea. Al final, bueno, pues teníamos una web, una plataforma de ticketing, como cualquier otro equipo, pues es la misma plataforma, por ejemplo, que llevó pues la Roza a Sevilla, ¿no? Cuando se jugó la eliminatoria, no tuvieron ningún problema y que tienen.
Claro, lo que pasa es que los aficionados, habrá aficionados que te estarán escuchando y dirán, me parece muy bien, pero yo me he gastado el dinero en una entrada, me he hecho el viaje, no sé qué, y no he podido entrar. ¿Y ahora quién me va a compensar?
Claro, no, evidentemente, pues lo primero que te decía es que entendemos perfectamente pues el enfado de todos esos aficionados que han venido, bueno, pues por eso hemos sacado un comunicado para decirles que lo que a nosotros nos corresponde, bueno, pues que es evidentemente el importe de las entradas, pues nosotros vamos a proceder a hacer la devolución de esos importes que han pagado, claro, lógico.
Y por completarlo, Manu, el Valencia también nos ha explicado allí que se va a poner en contacto con sus aficionados, con los que ha viajado, para ayudarle. Me comentaba Frank Guaita que en el Valencia también la otra parte maneja la misma información, como que se ha colado gente en el estadio que no esperaban y que se han podido duplicar esas entradas, sobre todo por el tema del aplazamiento del partido.
Está por ahí Álvaro Ortiz, que es un aficionado que venía al estadio con entrada, aficionado del Valencia, y que no ha podido entrar. Álvaro, buenas noches.
Buenas noches, Manu, buenas noches a todos.
Te has quedado con las ganas, ¿no?
Pues sí, tanto yo como el grupo que íbamos, pues sí, nos hemos quedado con las ganas. Nos hemos quedado muy cerquita de la puerta, cuando ya nos han informado de que la única entrada, que también ya me ha parecido raro del principio, que solamente había un acceso al estadio, pues se cerraba.
Ya. ¿Cuántos veníais? ¿Cuántos erais en el grupo?
Éramos cuatro.
¿Y dónde compraste? ¿Cuándo compraste las entradas y dónde?
Pues mira, las entradas las compramos la primera vez que la pusieron a la venta.
Sí.
Las compramos a través de la web del Parla Escuela, pero a través de la empresa que ha gestionado el tema del ticketing.
Ya. ¿Y habéis llegado y os han dicho que hasta aquí?
Hemos estado guardando una cola durante, yo no sé durante cuánto tiempo, y cuando el partido llevaba ya casi unos 15, 20 minutos de juego. La cola daba la vuelta a la calle y, o sea, la cola era una cosa que yo no he visto nunca. Y, bueno, la policía nos ha avisado de que se cerraba la puerta y ya te digo, o sea, la organización, o sea, es que aún estamos en la cola,
sí.
Ha venido otra parte de la policía a decirnos que se abría otro acceso, que hasta ese momento no estaba funcionando, no sé por qué, y mucha gente ha llegado incluso a correr a ese otro acceso para intentar entrar. Luego han venido de vuelta a esa cola porque habían cerrado ese, pero todavía no habían cerrado el otro, el que estaba inicialmente abierto, y ha sido un caos, ha sido un caos.
Bueno, no sé si estabas oyendo al secretario general del Parla Escuela, César López, que intentará compensar devolviendo el dinero a los que habéis comprado entrada y no habéis podido entrar. César, te escucha Álvaro.
Sí, pues a ver, Álvaro, pues evidentemente pedirle disculpas, evidentemente, en nombre del club, porque al final, como decía al principio, pues es una situación que no es de recibo y máxime cuando es su caso, ¿no? Y el de sus compañeros, ¿no? Que se desplazan desde Valencia para ver el equipo. Efectivamente, había dos entradas para acceder al campo. Una de ellas, bueno, pues por instrucciones, ¿no? También de la organización, tanto de la federación como de la policía, pues estaba reservada para una grada concreta en la cual iba a haber aficionados del Valencia, con lo cual, pues por una puerta solo podía entrar una determinada parte del aforo y el resto del aforo pues efectivamente entraba por la otra puerta, que era pues mucho más numeroso, y de ahí pues la cola, ¿no? Que está contando.
Nosotros, perdona César, pero nosotros lo que hemos encontrado al llegar era un acceso que solamente estaba reservado para la prensa y otro acceso para el público, pero solamente un único acceso para el público.
No.
Luego se ha abierto otro cuando ya el partido estaba empezado y no, o sea, o yo por lo menos no lo he visto. Ya hemos dado la vuelta al campo porque pensábamos que se accedía por ahí, pero nos han dicho solamente prensa. Hemos dado la vuelta al campo y solamente hemos encontrado uno donde la fila era, vamos, como, se puede imaginar.
Ya.
Sí, 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 sí. Claro, bueno, muy grande.
Pues nada.
Solamente, Sí, no, man,
sí. Sí, sí, dime.
No, que ya no es solamente el cabreo, sino, o sea, ya a esta hora ya, bueno, al final ha pasado lo que ha pasado, pero eso, ya me quedo con muchas familias, con muchos niños que se han quedado fuera, familias incluso que los abuelos sí que han conseguido entrar, pero los niños se han quedado fuera con los padres, venían de lejos, y la verdad que bueno, se entiende cualquier error, pero tampoco ha salido nadie en ese momento, o sea, se han escondido detrás de la policía, había gente con acreditaciones que tampoco se ha acercado a las explicaciones, que al final lo que estaba pidiendo la gente.
Y gente que ha venido en coche. Ahora estábamos intentando contactar, pero va en carretera y no contactamos con Iván Ríos, pero que había venido de Valencia a Parla y que se ha tenido que volver por carretera como ha venido, sin poder entrar, a pesar de tener esa entrada. Bueno, un abrazo, Álvaro, y gracias.
Venga, un abrazo a todos.
Y también gracias a César por dar la cara y por explicar y por asumir también la parte que os corresponde de responsabilidad en este asunto.
Sí, muy bien, muchas gracias por llamarnos.
Nada, gracias a ti, el secretario general del Parla Escuela. Las cosas de
sí,
este
bueno,
tipo de partidos que no suele ser habitual, que 500 personas con entradas se queden fuera del estadio.
Es obvio que el Parla, entre otras cosas, tendrá que pedirle responsabilidades a la empresa de ticketing. Porque, quiero decir, algo habrá pasado. Y quizá la agencia de seguridad privada que han contratado, porque no puede ser. Es decir, es un desprestigio para un club que habrá preparado con mucho amor y cariño un partido histórico.
Desde luego. Por cierto, en el otro partido, no sé si habéis visto alguno, los dos penaltis que ha parado el portero del Manises.
Yo los he visto.
Joder, qué crack, ¿no? Adrián Muñoz.
Sí, o sea, Adrián
se ha quedado, iban 0-0, luego ha ganado el Getafe 0-3 al Manises, pero se ha quedado parado, con los brazos atrás, el portero, se ha quedado parado y ha parado dos penaltis así.
Además, el primero, él ha aguantado hasta el final.
Sí.
Y ha sacado una mano muy cerca del cuerpo. Y el segundo ha sido un parado, una mano cambiada que le ha pegado a Álvaro a romper a media altura. Y se ha pesado un par de paradones tremendo.
Adrián Muñoz, el portero de
Madrid. Adrián.
Sí, su portero. Luego ha ganado el Getafe 0-3. Andrés Onrubia, París, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
¿Qué nota le dan a... como allí son muy de nota el equipo y tal, que siempre sacan, ¿no? Siempre son un 2, un 3, un 7, un 9. ¿Qué dicen hoy, después de la derrota del Paris Saint-Germain con Luis Enrique, por ejemplo?
Bueno, pues critican...
Porque como ahora no está Mbappé, ni está Messi, ni tal, ahora las notas son todas a Luis Enrique, ¿no?
Sí, a Luis Enrique y, bueno, se ceban con todo el equipo, ¿no? Al técnico asturiano le ponen un 3 hoy, ha perdido el Paris Saint-Germain 1-0 contra el Bayern. Critican que siempre tiene una sorpresa en el 11. La de hoy ha sido el portero, ha sentado a Donnarumma, ha puesto al portero ruso Safonov, que le habían fichado por 20 millones, y en uno de los goles pues ha salido, no voy a decir que ha sido un error clamoroso, pero sí ha sido un fallo del guardameta, y le critican esos cambios constantes de alineaciones y de sorpresas en los 11 que hace Luis Enrique, en un partido que también ha estado marcado por una pancarta que han exhibido los aficionados del Bayern contra Nasser Al-Khelaifi, en el que le decían: ministro propietario de un club, dueño de los derechos de televisión, ex miembro de la UEFA y presidente de la ECA todo a la vez, que el fútbol es nuestro. Y también le han insultado, no voy a decir lo que le han dicho, pero también le insultaban al presidente del Paris Saint-Germain. Hay varias estadísticas que dejan en muy mal lugar a Luis Enrique. Por ejemplo, hoy se ha convertido en el entrenador con más derrotas de la historia del PSG, 8 en 17 partidos. Es verdad que la temporada pasada llegó a semifinales, pero ya tiene 8 derrotas en 17 partidos.
¿El entrenador con más derrotas?
De la historia del PSG en Champions, perdón. Que no había dicho. O sea, 8 en 17 partidos en Champions.
Sí.
El Paris Saint-Germain, el último delantero que marcó un gol en Champions, y se está notando su baja, es Kylian Mbappé, el gol que marcó en Montjuic la temporada pasada. Desde entonces no ha marcado un delantero del Paris Saint-Germain. Hoy, por ejemplo, otra estadística también deja muy mal el ataque del PSG. El portero del Bayern, Neuer, ha hecho un regate en los 90 minutos, los delanteros del PSG no han hecho ni uno, y vamos a escuchar a Luis Enrique después del partido.
Cuando vienen las derrotas hay muchas ganas de atacar y de buscar culpables. Repito, si hay un culpable soy yo. Todos estos partidos son derrotas que molestan, evidentemente, pero a mí me dan muchísima información sobre qué jugadores pueden estar en el futuro aquí, si es que hay un futuro.
Pues suena durillo, ¿eh?
No, pero es que, pero sí, claro, habrá un futuro, pero...
Si es que hay futuro, dices.
Sobre todo, pero
es que
sobre
si
todo
no pasa la fase, no hay futuro que valga, vamos.
No, pero te quiero decir que sí, primero sí. Evidentemente, cuando vienen las derrotas, el máximo responsable es el entrenador, como cuando vienen las victorias suele serlo también. Sobre todo en este tipo de entrenadores a los que les gusta estar en primera línea de batalla. Y luego, me imagino un seguidor del Paris Saint-Germain escuchando a su entrenador diciendo que han palmado hoy y llevan haciendo una temporada lamentable en Liga de Campeones, pero que le está dando mucha información sobre los jugadores que puedan estar en un futuro, sí, esta sí. información tendrá que ser en pretemporada, ¿no? Los partidos oficiales, esa información al seguidor del Paris Saint-Germain no le interesa. Le interesa que el equipo rinda, juegue y a poder ser gane. No que los partidos de máximo nivel en Europa le valgan para tener información por si hay un futuro. Es que a veces nos toman por gilipollas, de verdad.
Oye, lo de Donnarumma…
Da información sobre el entrenador también, ¿no?
Claro, sí, también, exactamente, alguien.
Da mucha información sobre el entrenador.
Lo de Donnarumma, Axel y Bruno, ¿es sorpresa o no tanto?
Ya parecía que lo iba a quitar en el partido contra el Atlético de Madrid. Se había rumoreado mucho que lo quería quitar por un tema del juego de pies de Safonov, que en teoría… es mejor con los pies que Donnarumma y para la presión del rival, para superar la presión del rival le convencía más. Ese día no lo cambió al final y sí lo ha cambiado hoy. A ver, es un portero por el que han pagado mucho dinero también, o sea que no es un portero cualquiera.
Que tiene ganas de cargarse a Donnarumma, parece, ¿no?
Sí, bueno, vamos a ver quién juega el próximo, porque yo no he podido ver el partido de hoy, pero creo que ha fallado en el gol, Safonov.
No tanto como Ederson, pero ha fallado, porque Ederson
falla,
sí que ha tenido
una noche. Yo le cuento a Donnarumma varios fallos más importantes que el de hoy de Safonov en los últimos partidos. Yo creo que…
¿Qué te parece lo de la información, Bruno? Lo de coger información para partidos posteriores.
Bueno, hay muchas informaciones del partido de hoy. Por ejemplo, una que no estáis diciendo, que es Fabián ha sido titular y me parece que no ha marcado ningún hat-trick y ha jugado…
Nada, qué malísimo.
Fabián es un pedazo. No. A ver, que decís que…
O sea, pero que la pregunta es directa. ¿Qué te parece eso de la información para partidos para un futuro?
Manu.
Ah, bueno, eso es verdad. Ahí tenés razón.
Yo estaba hablando y de repente te fue tú a preguntarme. Iba a decir que, por ejemplo, Fabián ha jugado y ha jugado a un nivel bastante bajo y iba a decir también que esa respuesta de Luis Enrique yo creo que va bastante encaminada a Dembélé, un futbolista en el que Luis Enrique lo ha apostado todo creo que de manera errónea porque ha demostrado que no es un futbolista fiable, que te puede medio ganar una eliminatoria como hizo el año pasado contra la Real en el Barça, partido de vuelta, jugó muy bien, contra el Barça sobre todo, evidentemente, pero que no te puedes fiar de él porque hoy, más allá de la expulsión, que puede ser ahí tú le ha parecido injusta, a mí me parece que se le puede expulsar perfectamente por lo que ha hecho Dembélé.
Pero la responsabilidad de dar los mandos de tu club en el campo a un futbolista como Dembélé será del entrenador, ¿no?
Si me has escuchado,
porque,
yo creo que
porque
lo he dicho,
ya hemos visto, quiero decir que no es un jugador recién llegado, es un jugador que tiene una trayectoria.
Por ejemplo, una de las críticas que un Rubia ha destacado que le hacen en Francia es estos cambios constantes en las alineaciones. Tampoco conviene llevarse a engaño. Esta ha sido su tónica en el Barcelona, en la selección y ahora en el PSG. El casting, el casting no tiene nada peyorativo, sino la necesidad que tiene Luis Enrique, líder en todos sus equipos, de hacer las probaturas, los castings. No puede nadie ahora a estas alturas llevarse engaño.
A mí el planteamiento de hoy no me parece erróneo. Me parece que meter cuatro centrocampistas cuando es tu mejor línea claramente, pues puede funcionar. Pero ha pasado que el Bayern es mejor equipo. Tampoco ha sido un partido de 3-0.
Que ha metido a Vitinha, Zaire Emery, João Neves y Fabián. No está mal.
Correcto.
Dentro del campo del PSG.
Pero es verdad que no le está funcionando el ataque. Eso es Salzburgo fuera, City en casa y Stuttgart es fuera.
Aquí hay que ver si se pasa con 10 o no. Siempre se pensaba que se podía pasar con 10. Si gana en Salzburgo, que yo creo que va a ganar, son 7. Se jugaría todo en la última en Stuttgart. Entiendo que en el campo del Manchester City, pues los dos están muy mal ahora, pero se va a jugar en enero, o sea que no sé cómo van a estar. Pero va a estar ahí para meterse en la ronda de 24.
Si
la verdad
si
es
que fuera va a ser tarde. Antonio, Ana, buenas noches.
Presente, Carreño, buenas noches.
Mañana es el día, ¿no?
Mañana es el día, no hay más. Mañana sabemos si le dan la cautelar a Pedro Rocha y si puede presentarse, o si no tienen la cautelar y, por tanto, arranca un proceso de pocos días para que entre los varones decidan quién es el candidato único a presidir la federación.
O sea, mañana sabremos si es presidente un imputado o un inhabilitado, ¿no?
Bueno, tampoco hay más opciones, quiero decir.
Pero más o menos son los dos favoritos.
Hay más opciones. Mañana sabremos si a Pedro Rocha le dan la cautelar. Está pendiente el presidente suspendido.
Pero, por ejemplo, podría ser la fotografía, si le dan la cautelar, sería presidente de la federación un imputado, que está, ¿no?, investigado.
Correcto.
Si no le dan la cautelar a Rocha, el máximo favorito es un inhabilitado.
Que tiene una causa pendiente de inhabilitación.
Eso.
Correcto.
7 años. Bueno, pues no está mal, ¿no?, el panorama.
A ver, el panorama es el siguiente. Mañana sabemos si le dan o no a Rocha. Si a Rocha le da la cautelar, se presenta, tiene el apoyo de todas las territoriales y gana sin rival, sin votación. Si no se la dan, empieza el baile. Se presentará un territorial, un varón territorial. Vale, Asturias no, Cantabria no, Navarra no, los vascos no, Cataluña no, Aragón no, Extremadura no, Baleares no, Murcia no, Madrid no, las dos Castillas no, La Rioja no, los Canarios no, Ceuta no, Melilla no. Estoy hablando no porque sí, no están preparados, sí, sí, porque no quieren o porque no tienen apoyos. Mm. Es decir, la fotografía queda reducida a tres.
¿Qué son?
Andalucía, Pablo Lozano.
Sí.
Galicia, Rafael Louzán. Valencia, Salvador Gomar.
Dicen, si no está Rocha, uno de esos tres sería el gran favorito. No,
dicen que son territoriales. Los nos te los acabo de decir. Por tanto, quedan tres posibles sís. Galicia, Louzán, Andalucía, Lozano y Valencia, Gomar. Por acotar un poco, dicen que Pablo Lozano, con el que he sido incapaz de hablar, sí, por mucho que lo intento, Lozano no coge el teléfono, dicen que Lozano solo sería candidato si fuera el único. Y le dijeran, Pablo, sé tú, pero que la una guerra entre compañeros
no se va a meter.
Que vale, sigue en Andalucía, que está muy feliz, que es presidente en Andalucía y que pasa de líos. Por tanto, si es cierto eso, se quedaría en una fotografía entre dos. Louzán, el gallego, y Gomar, el valenciano. Y ahí empezarían a lanzarse. Usted, señor Louzán, tiene pendiente una inhabilitación de 7 años por un delito de prevaricación. Usted, Gomar, hace nada denunció a esta gestora, nos lanzó a los leones y tiene menos apoyos que yo. Y por tanto, si esto va a quien tiene más apoyos dentro, yo estoy aquí y usted está ahí. Mm. Y por tanto, tienen que ponerse de acuerdo antes del lunes, que se acaba el plazo de los avales, para saber con qué territorial se quedan para que dirija la federación los próximos 4 años.
¿Cómo estará el fútbol español, Jordi? ¿Cómo estará la cosa? Que Vicente del Bosque ya definitivamente, que era uno de los que intentaban convencer y bueno, y que a muchos nos parecía una opción de una persona de consenso de todo el fútbol español, a mí particularmente me lo parecía, me hubiera gustado que hubiera dado ese paso al frente. ¿Cómo estará la cosa ahí? Que yo creo que no. Jordi, ibas a decir. Vamos, que no lo ha visto claro. Y mira que ha habido gente intentando convencerle, a él y a otras personas.
Lo que es increíble, Manu, es que se lleven a matar entre ellos, que se, como decía Anto, que se echen cosas en cara, pero tenemos que ser uno.
Exacto,
nosotros.
Eso es.
Tenemos que ser uno porque si no se acaba el cortijo.
Bueno, pero es que una cosa, las estructuras federativas que ha consagrado la ley del deporte son las que es. Por tanto, entonces, lo que yo quería decir en la línea de lo que dice Meana es que yo creo que los varones de las 19 territoriales, 19 comunidades, esperan que salga un candidato, que parece a Antón que es Rafael Louzán, pero que si fuera otro, es decir, Gomar, lo que me dicen en Barcelona, no sé si coincide con la información de Meana, es que en principio la mayoría de los votos irían para Rafael Louzán. Pero coincide. En todo caso, Manu, la noticia
de hecho,
que tenemos,
hay presidentes territoriales un poco molestos porque dicen que el aval de la Liga que iría para Rocha estaría luego supeditado a que el candidato, si no es Rocha, fuera Louzán, y eso molesta a otros presidentes territoriales. Y lo único cierto es que había gente de fuera, se posicionó Morales, que no tiene avales, trabajaba en la sombra Gerardo González Otero, que ahora mismo no tiene avales, y también está el secretario general de la federación, Álvaro de Miguel, al que las territoriales sacan de la ecuación porque no es un presidente de territorial.
No se fían de él.
Y por tanto le dejarían fuera de la fotografía.
Ahora, lo que es interesante, Manu, es lo que decían Meana y decía ahora Pablo Pinto. El presidente será el que quieran los 19 varones.
Claro.
No hay ninguna duda porque se ha consagrado y se ha perpetuado el sistema de las estructuras federativas.
Pues tiramos por elevación. Claro, es que cada vez que pasa.
Dame un segundo,
esto,
Romero, te doy la palabra. Es que la disco es imprescindible. Ah, sí, sí. Un segundo, venga.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.
Llénate de recuerdos este Thanksgiving con Chevron Concentrate. Con un millaje insuperable, los autos se sienten súper. Entonces descarga la aplicación Chevron y encuentra la estación más cercana. Chevron Concentrate, abriendo caminos.